Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos, gracias por escuchar Ser Deportivos, a ver si el trancazo no nos impide completar una semana de programas interesantísima, porque es una semana donde se juegan dos partidos entre Real Madrid y Barcelona, y si se juegan dos partidos entre Real Madrid y Barcelona, evidentemente es una semana interesante. A pesar de que uno de ellos, el del próximo sábado en Liga, parece descafeinado, dada la distancia que hay en el campeonato entre los dos equipos, pero como el primero es mañana, es en Copa del Rey y uno de los dos va a quedar eliminado y seguramente tocado, por eso es imposible perderse una semana como esta. Además, el choque de mañana empieza calentito porque, atención, el entrenador del Barcelona, Jordi Roura, ha roto una norma no escrita, la de que el Barcelona no se queja de los árbitros. Recordaréis seguramente a Guardiola diciendo aquello de los árbitros para el Barça no existen.
Entiendo, desde que soy entrenador se lo he dicho mil veces, los árbitros no existen, hacen su trabajo y ahí están, bien o mal, somos nosotros los que ganamos o perdemos partidos.
Los árbitros no existen, decía Guardiola. Bueno, pues hoy Roura, cuando le han preguntado por el colegiado de mañana, Undiano Mayenco, vamos, sabía lo que tenía que decir del árbitro, se sabía los números, los porcentajes, los resultados, los partidos ante el Madrid. Mensaje institucional: el árbitro de mañana es permisivo con el Real Madrid y a nosotros nos perjudica.
El que és una evidència és que amb aquest àrbitre els nostres números són bastant més dolents que amb qualsevol altre àrbitre, els nostres percentatges baixen molt. I sense anar més lluny, l'últim precedent, l'únic partit de Lliga que hem perdut amb aquest àrbit, i evidentment nosaltres tots tenim una mica la memòria la permissibilitat que va tindre a l'última final que vam jugar amb el Madrid de Copa, no?
El único partido que hemos perdido este año lo hemos perdido con él, y es el de la Real Sociedad, y todos tenemos en la memoria la final de Copa de hace dos años ante el Real Madrid, donde fue permisivo con el juego del Real Madrid. Es evidente que Roura quería lanzar el mensaje, se lo sabía de memoria. La pregunta que yo me hago es, ¿esto se lo habrá dicho Tito Vilanova por teléfono desde Nueva York? ¿Se lo habrá dicho Zubizarreta? ¿Se lo habrán dicho los capitanes del Barça? ¿Habrá partidos de Roura solamente? Luego lo hablamos, porque no es habitual que el entrenador del Barça, el día antes de un partido, se queje, llore así por el arbitraje. Evidentemente, en el Real Madrid no estaba previsto que hoy hablase José Mourinho. Lleva un tiempo sin hacer declaraciones, pero es curioso que después de que hablase Roura del árbitro, Mourinho ha salido sorprendentemente a la rueda de prensa, y a la única pregunta a la que ha contestado con tiempo y con interés ha sido a la queja del entrenador del Barça sobre el arbitraje de mañana, sobre el árbitro de mañana. Y lo ha hecho con ironía, también se la tenía preparada.
No, yo prefiero quedarme con las lecciones que hemos recibido en el pasado del Barcelona, lecciones de deportividad, lecciones de cómo estar en el fútbol, no hablar de árbitros, no presionar árbitros, no rodear árbitros durante un partido, no simular, no buscar tarjetas para sus adversarios, y obviamente cómo jugar a fútbol muy bien, que lo hacen muy bien. Prefiero quedarme con esto e intentar humildemente seguir esta línea.
Las lecciones de deportividad del Barça, no hablar de los árbitros, no rodear al árbitro para presionarle, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente Roura se lo ha puesto a Mourinho como se las ponían a Fernando VII o a Felipe II o al Duque de Palma. Pero se la ha puesto a huevo. Hoy hay fútbol, partido de Liga, Levante Osasuna, 9 de la noche en el Ciudad de Valencia, el Levante 34 puntos, en mitad de la tabla Osasuna 25 puntos al borde del descenso. Le vendría a Osasuna tremendo una victoria para alejarse del pozo donde, después de los últimos resultados, cada vez se hunden más el Deportivo de La Coruña y el Mallorca de Manzano. Y del fin de semana, aparte del fútbol, queremos rescatar una gran noticia que viene del esquí, que siempre nos gusta fijarnos en los éxitos de los deportistas que son menos mediáticos, y ahí tenemos a la granadina Carolina Ruiz, que ganó el slalom de Méribel en Francia, valedero para la Copa del Mundo, un lujo, volvemos a tener una esquiadora en la élite.
La verdad es que fantástico, una emoción pues muy muy grande, súper contenta de haber realizado un sueño, y no solo de haber ganado, sino también de haber ganado en descenso, ¿no? Que es la disciplina reina del esquí alpino.
Así que a partir de ahora, siempre que haya un slalom, un descenso importante, ahí estaremos pendientes de Carolina. 3:15, lunes, Ser Deportivos. Evidentemente la semana iba a estar dominada por ese doble enfrentamiento entre Real Madrid y Barcelona. Además, el Real Madrid está ante 8 días increíbles, porque la próxima juega en Manchester la vuelta de ese partido de octavos de final de la Champions. Pero es que con lo que ha dicho Roura esta mañana y la respuesta de Mourinho, no se va a hablar de otra cosa las próximas horas. Empezamos como siempre los lunes con la llamada al líder.
Hola, buenas tardes. ¿Qué ha pasado el lunes con la llamada al líder? Muy mal, ¿eh? Venga, chao.
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
La llamada al líder.
Señor Gallego, hoy la llamada al líder. Estoy deseando.
Dígame.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿A ti te parece un Diano Mayenco un árbitro permisivo con el juego viril del Real Madrid? O con el juego del Real Madrid, dejémoslo así.
En general no, porque tampoco sigo todos los partidos de un Diano Mayenco, pero en la final de Copa que se refería a Roura, sí que lo fue.
Entonces, ¿te parece que un Diano Mayenco es un árbitro que perjudica realmente al Barça, que con el que los números del Barça son peores?
No,
claramente.
Yo creo que lo que ha dicho Roura, él ha empezado la frase diciendo que es una evidencia que los números del Barça con un Diano son peores que con otros árbitros. Eso es una simple estadística y es así.
¿A ti te constaba?
Sí, me constaba.
Porque ¿la habías mirado
el día que, mira, el día que salió la designación arbitral de este partido, que se anunció que era un Diano, yo recordé dos estadísticas. El Madrid de Mourinho, o sea, el Madrid está Mourinho, ha jugado 15 veces contra el Barça, ha ganado solo 3 partidos, en 2 de esos 3 el árbitro era un Diano. Y las únicas 2 victorias del Madrid de Mourinho contra el Barça de Guardiola, las dos con un Diano ahí con el de árbitro.
Ya, pero tú no eres entrenador del Barcelona, lo que te cuesta decir que ha metido la pata, no hace falta darle
tanta bola. No, sí, espera un momento.
Tranquilo, Romero, si luego iremos.
Romero, como siempre, eres el espontáneo de la
Liga. Le está dando vueltas a la estadística, no sé qué. La historia es que Roura ha metido la pata y ya está.
Un momento, la estadística es la que es. A partir de ahí, yo creo que Roura no debe meterse en este fregado ni hablar del árbitro. Pero la estadística es la que es y Roura no ha dicho ninguna mentira.
¿A qué partido se refería?
Para ti, perdona, para ti no ha dicho ninguna mentira.
No, ha dicho la estadística.
No. Pero el hecho de que un día no fuera permisivo en el arbitraje de la final de la Copa, eso es una opinión subjetiva tuya y de Roura.
Perdón, entonces, o fue permisivo o fue ciego.
Pero bueno,
porque había las entradas de aquel partido que no las vio.
Perdona, me callo hasta el escáner.
Vale, gracias, Romero.
Porque si no, no vamos a ningún sitio. El partido al que se refiere Roura cuando dice que el único partido que hemos perdido con este año,
en Liga, que la Real Sociedad, no ETA.
Que fue Real Sociedad
3, Barça 2.
Sí.
La expulsión aquella de Piqué por 2 amarillas bastante absurdas.
Ajá. Total, que entonces el partido ese también lo tenían claro de que había sido una derrota por el árbitro.
No ha dicho que haya sido por el árbitro, simplemente que es una coincidencia que la única derrota ha sido con este árbitro y ya está.
Era Lía, vamos.
Sí, bueno, que Aguirre se metió.
Insisto, dicho esto, a mí no me parece bien que Roura se meta a hablar de árbitros, y creo que ya ha metido la pata, lo digo también claramente. Pero tampoco creo que haya dicho ninguna mentira. Oye, pero no debe decirla él.
Y la última que te hago sobre este asunto, que te hemos pillado así de sopetón. ¿Esto se le ha ocurrido a Roura solo o se lo había estudiado con Zubizarreta o se lo ha hecho Tito Vilanova por teléfono desde Nueva York o...?
No, con Zubizarreta no lo creo. Es posible que con Tito haya hablado del tema. No sé si Tito le ha dicho dilo en rueda de prensa o no, pero que Roura ha salido con la idea de decirlo, igual que Mourinho.
Hombre,
ha salido.
Evidentemente.
Tenía la respuesta muy clara y además ha sido nada más empezar la rueda de prensa. La cuarta pregunta.
Sí,
nada más empezar. Bueno, la cuarta, pero claro, la del Barça dura... He oído que la de Mourinho dura 8 minutos. La de Roura ha durado 20 y pico. Ha sido bastante larga, por eso nada más empezar ha soltado la respuesta de Undiano. Sí. La tenía preparada.
La de Roura ha sido soltar. Nada más empezar porque sabía que la tenía que decir y se la sabía
con
los números, la estadística, los partidos. Y si le llegan a preguntar a Roura ahí en la rueda de prensa, ¿cuántas faltas le pitó en la final de Copa contra el Barcelona Undiano? Dice 37.
Seguro que las sabía.
Se las sabía de memoria. Entonces, ¿tú crees que así no sabes de dónde proviene la intención?
No sé si es cosa suya, consensuado con Tito, pero vamos, que era premeditado.
O vestuario, seguro. ¿No? Los jugadores del Barça están muy molestos siempre.
De ahí a que hablen con el entrenador para lo que va a decir, tampoco son tan rebuscados.
Sí.
Bueno, y
dicho esto, hace poco Di María habló de los árbitros y dijo algo mucho más grave. Bueno, Caranca, la última
vez. Sí.
Di María. Y no se monta tal jaleo.
No se ha montado ningún jaleo.
Antonio.
Di María, aquello que dijo de los árbitros no se lo había estudiado como casi nada. Eso lo dijo porque.
Lo dijo mal.
Le pasó ese momento por una mosca por delante y dijo: los árbitros a veces cometen errores y no lo parece. Pero bueno, es que lo de Roura hoy era. Estudiado, premeditado y le ha faltado decir, y tengo un vídeo aquí para demostrarlo. Más allá de eso, ¿cómo ha estado hoy Roura en la rueda de prensa, en lo deportivo, sobre el estado de forma del Barça? ¿Qué?
Pues ha defendido a Messi, ahora sí que lo podemos escuchar, porque le han preguntado por el teóricamente bajo rendimiento de Leo Messi, que lleva 15 jornadas seguidas marcando. Que es verdad que su número, su estado de forma seguramente no está todavía al 100%, pero tampoco de ahí a decir que está mal. Y primero se lo ha tomado a broma incluso, pero luego sí que ha dejado claro que no entiende que se hable del estado de forma de Leo Messi.
Menos mal que no está fino. Menos mal que no está fino. A partir de aquí, pues bueno, pues como todo el mundo tiene margen de mejora, todo el mundo puede mejorar, todo el mundo lo puede hacer mejor, todos, Leo, Messi, tú, yo, todo el mundo evidentemente tiene margen de mejora, por supuesto, y bueno, vamos a ver si mejora algo, ¿no? Pero yo creo que hombre, que discutir o hablar de la campaña de Leo me parece fuera de lugar.
Al margen de esto, ha reconocido que tienen que estar más atentos y más concentrados para evitar las ocasiones de gol. El Barça, recordemos que lleva 11 partidos seguidos encajando al menos un gol. Ha dicho que un Barça-Madrid siempre es intenso y duro, pero que espera que no pase de ahí, que siempre todo quede dentro de un límite deportivo. Y ha abierto la puerta a jugar con un delantero centro, es decir, a jugar con David Villa.
Bueno, otras veces el 11 del Barça en los últimos meses parecía bastante claro. Siempre había una pequeña duda ahí solamente. Si era Pedro titular, o si entraba Villa, o si entraba Alexis. Después de lo de Milán, después de lo del otro día con el Sevilla en la segunda parte, ¿puede haber novedad?
Puede haber, la única duda es Villa o Cesc ahora mismo. Yo creo que las novedades las veremos más el día del Milán, donde el Barça está obligado a salir a marcar mínimo 2 goles. Y no mañana, yo creo que mañana Villa y Tello son las cartas para la segunda parte, el plan B para la segunda mitad. Pero creo que en principio, si tengo que apostar ahora mismo, apuesto por el 11 de gala, con Pinto por Valdés en la portería, pero el resto del equipo el mismo. Aunque es verdad que están planteándose la opción de que entre Villa arriba y en ese caso caería Cesc. Aunque hay que recordar que ayer Cesc, o el sábado Cesc, descansó para estar fresco mañana.
Claro, toda que tú crees que se repite el 11 del inicio, por ejemplo, en Milán.
Sí, creo que sí, no 100%, pero creo que sí, aunque ya te digo, con la única duda la podría entrar Villa, pero yo creo que más sería un tema para la segunda parte.
Muy bien. Pues nada, mañana que hace el Barça por la mañana, ¿se concentran esta noche? ¿O?
No, lo habitual, mañana por la mañana van al Camp Nou, hacen una última sesión preparatoria, comen juntos y se va cada uno a su casa, duermen la siesta, ven una película, hacen lo que quieran y un par de horas antes del partido vuelven cada uno por su cuenta al Camp Nou.
Ha estado muy interesante la llamada al líder. Gracias, Edu Polo.
Un abrazo.
Igualmente, hasta luego, Romero.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Tengo que quitarme kilos como sea.
Apúntate a Siluetan Doble Acción. Siluetan te ayuda a eliminar grasas y líquidos. Recupera rápidamente tu silueta con Siluetan Doble Acción. En farmacias y para farmacias.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Que habló Roura en Barcelona, estoy seguro que alguien le trasladó a Mourinho el mensaje de Roura. El entrenador del Barça ha dicho esto sobre Undiano. Hombre, no es lo mismo que salga Caranca a contestarle a que salga Mourinho, con esa cara de cínico que ha puesto al contestar, sabiendo que se iba a lucir y teniendo, creo yo, preparada la respuesta. Javier Herraz estaba claro, ¿no? Porque sí. ¿Cuándo se han dicho que salía Mourinho?
Pues no lo habían dicho. Lo hemos visto cuando se abrió la puerta.
¿No estaba anunciado nadie?
No, nadie. No se sabía quién iba a hablar. Y yo ya esperaba que no fuera Mourinho, porque Mourinho suele acudir muy pronto a las ruedas de prensa. Suele acudir, una hora después del entrenamiento. Ya a las 12, pues a la 1:05 suele aparecer muy pronto, y a esa hora que ha aparecido, a las 2:10, no es una hora habitual en la que Mourinho suele comparecer en Valdebebas. A esa hora normalmente ya se ha marchado con Rui Faria en el coche, pero bueno, en este caso ha preferido quedarse, contestar a Roura, y la verdad es que le ha ganado por la mano. Es una evidencia que se ha equivocado el técnico del Barça, y Mourinho lo tenía muy fácil. Una rueda de prensa escueta, nada más que 8 minutos. Rueda de prensa, como digo, por sorpresa, muy irónico el técnico portugués, y ha respondido a las quejas, como hemos escuchado, que ha tenido Roura, el técnico del Barça. Ha dicho en lo deportivo que no sabe quién va a jugar. Vamos a escuchar, porque yo creo que esa es la duda, saber si va a jugar Di María o Kaká. Yo me inclino más por el jugador argentino que por el brasileño, pero es una especulación. Escuchamos lo que ha dicho en la rueda de prensa.
No lo sé, y no es que no te quiero decir, es que no lo sé. No todavía he pensado en qué equipo va a jugar, y normalmente lo sé y no lo digo. Esta vez no lo sé.
La verdad es que cuesta creer que no lo sepa, ¿no? Pero bueno, según, si lo dice, pues...
Según el partido de Di María el otro día y el de Kaká...
Estaría claro que jugaría Kaká, ¿verdad?
Estaría claro que jugaría Kaká.
Cosa que normalmente Mourinho en los partidos, salvo cuando se vuelve loco en casa con el Barça en la Copa del Rey y metió al Tintop y Carballo, normalmente siempre saca el equipo tipo, el equipo base, el equipo que todo el mundo pondría, ¿no? Los mejores del Real Madrid, con Ozil, con, bueno, Benzema o Cristiano, digo Benzema o Higuaín, en este caso Higuaín está mejor que Benzema, Cristiano seguro, es decir, que Xabi Alonso, que Dira, normalmente no sabe ningún tipo de cambios, pero hoy de fútbol no quería hablar, como es habitual el técnico portugués. Hoy quería contestar a Roura, que metió la pata, y ha dicho también que no se plantea jugar tan solo con Cristiano Ronaldo como único referente, y dejar a Higuaín y Benzema en el banquillo, que por ahí también podría meter a los dos, a Di María y a Kaká, dejando a Higuaín y Benzema en el banquillo y jugando con Cristiano como falso delantero centro, pero normalmente esa opción no le gusta mucho a Cristiano Ronaldo, así que yo creo que jugará a Higuaín y el resto lo habitual. Xabi Alonso está no recuperado, porque la pubalgia no desaparece de un día para otro, pero para jugar mañana sí, junto con Kedira, Ozil, y veremos si Kaká o Di María. Yo me inclino más por Di María.
¿Qué hace el Madrid? ¿Se va esta noche o espera mañana incluso para viajar a Barcelona?
Ya contábamos el sábado desde Coruña, desde Riazor, que el equipo va a viajar el mismo día de partido. Lo suele hacer así Mourinho en los partidos frente al Barça, en el Nou Camp. Viaja por la mañana, así que la lista de convocados no se conoce, pero bueno, da igual, van a jugar estos y los reservas van a ser los de siempre, Sien, Modric y compañía, y como digo, viajan por la mañana, comida en el hotel, la charla y el partido a las 9 en el Nou Camp, un Barça-Real Madrid, donde el equipo blanco, pues sí, se juega sobre todo, más que la Copa del Rey, que es un gran trofeo para el Real Madrid, pues el estar vivos y el llegar a Old Trafford dentro de una semana con opciones de estar ahí.
Muy bien, ¿qué os parecen las quejas de Roura sobre Undiano? ¿Tiene razón o está buscando presionar al árbitro y hacer ruido de cara a mañana? Ya podéis opinar en el Facebook de Ser Deportivos Cadena Ser. Luego, cuando estemos en el escáner, leemos algunas de vuestras opiniones. Pero antes, más allá del Madrid-Barça, que protagoniza la semana con ese doble de enfrentamiento, hay que estar pendientes, por ejemplo, de un partido que se juega esta noche en el Ciudad de Valencia entre el Levante y Osasuna. El Levante, que está haciendo una temporada fabulosa, ahora no está en puestos europeos, pero está en una posición súper tranquila, en la mitad de la tabla, y Osasuna al borde del precipicio del descenso. Hombre, lo afrontan de manera diferente. José Manuel Alemán, Valencia, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jesús? Muy buenas.
Mucha más presión para Osasuna.
Sí, mucha más presión, aunque hay que recordar que Osasuna viene bien, porque aunque ha estado durante mucho tiempo de la temporada en puestos de descenso, de los últimos 6 partidos solo ha perdido uno, y fue en el Camp Nou de goleada ante el Barça. Pero sí, es cierto que viene muy presionado el conjunto de Mendilibar, y se va a encontrar con probablemente el momento de repunte del Levante. Después de un mes de enero bastante malo, parece que después de haber enganchado esa eliminatoria francamente satisfactoria frente a Olympiacos en la Europa League, se encuentra en un buen momento de forma, aunque parece que va a tener casi que a los justos, porque esta mañana se le ha caído de la convocatoria Juanlu por culpa de una amigdalitis. Van a poder tener dificultades para buscar un lateral derecho, puesto que Cristian y Pedro López ambos están lesionados, además de Nabil El Zar. Munua cumple su último partido de sanción, lo que significa que él va a estar en la portería, y probablemente Lucas Vintra, que vino jugando en el Panathinaikos de lateral derecho, aunque es un central, va a tener que reconvertirlo para precisamente jugar en esa zona en la que no encuentra muchos efectivos. Y por parte de Osasuna, llega sin Sisi, con la lesión también de riesgo, además de Flaño y Polvo, que están sancionados. El partido arranca a las 9 y lo va a pitar el vasco Delgado Ferreiro.
Muy bien, un abrazo, buen partido, compañero.
Un abrazo.
Ya sabéis que la otra protagonista del fin de semana, lo hemos dicho al inicio del programa, ha sido sin duda alguna la granadina Carolina Ruiz, que ganó el slalom de Maribel en Francia. Lo auténtico de esta mujer es que entrena en Francia con esquiadoras francesas y con entrenadores franceses. Según está el deporte español ahora mismo, nos podemos ir acostumbrando a esto. Para obtener buenos resultados te vas a tener que ir fuera. 3:30 Ser Deportivos.
Telefurgo.com. Alquiler de furgonetas y coches a domicilio. Servicio One Way. Alquila en Barcelona y déjala en Madrid sin coste adicional. O al revés. Nuevas aperturas por España. Información y reservas en el 902-88-9943 y en www.telefurgo.com.
La calidad en la restauración en Fuenlabrada se llama Asador La Bellota. La mejor carne en horno de leña, cochinillo, lechazo, cordero y nuestros pescados. Carnes a la brasa, postres caseros. Ven a probar el nuevo menú degustación compuesto por 3 entrantes y a elegir entre 4 segundos. Con postre y bebida por 35 euros por persona, IVA incluido. Asador La Bellota. Salones privados. Aparcamiento propio vigilado. Calle Móstoles 88, Fuenlabrada. 91-607-0241. Asador La Bellota. La calidad en restauración.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0 91 521 2945, y no te cortes, di lo que quieras.
Con mucha educación. Me encanta ver cómo el Mallorca se va a segunda división con este pedazo de entrenador que ha fichado. Que solo verle la cara en el banquillo te entra depresión. Pero vamos, una depresión, pero de la gorda.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Majestes en Mallorca, vais a ver el año que viene a vuestro equipo en segunda división. Con este pedazo de psicólogo que tenéis, con sus gafitas de estar de diseño, que le pegan que no vea. Anda, anda, majete, venga, hasta luego.
Hombre, tampoco hace falta cebarse así con el pobre Goyo Manzano.
A ver si va a tener la culpa la Manzano, hombre, lleva dos semanas.
Manzano lleva dos partidos, dos derrotas, bueno, ya ganará algún
dos
partido.
Esta es su tercera época en el Mallorca, las dos primeras, Rey, ganó una copa y se metió en Champions.
Copa del Rey, ¿no? Nosotros, dicho esto, le vendría bien sonreír un poquito más al banquillo.
Sí, bueno, nosotros somos ídolos fans. Somos fan de Manzano, pues sobre todo porque eso nos permite utilizar al otro Manzano de vez en cuando y... El escáner con Romero, que ya lo habéis oído antes. Hola, Romero.
Perdóname por mi anterior actuación.
Tranquilo, ¿eh? Ahora te puedes tirar. Te puedes tirar. Marcos López, Barcelona, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Quiero poner para iniciar el escáner. Bueno, no, lo primero. Me encanta que la gente esté esperando hasta el escáner y que nos diga de lo que tenemos que hablar porque nos conocen. Y, por ejemplo, hoy en el contestador me he encontrado esto. Mensaje.
Bueno, por favor, a ver si hoy lunes... En el escáner, en la media hora de esa que estaréis hablando del Madrid, del Barcelona y tal y tal y tal y tal, solo os voy a pedir un favor, dos minutitos para Diego Costa, a ver qué opináis. Muchas gracias.
No te preocupes, un hombre, un le vamos a dar más de dos minutos.
No, no, y podemos empezar por él.
No te escapes, amigo.
No, se me voy a escapar. Si llevo desde las 3 de la tarde escuchando el programa tranquilamente.
Vamos a empezar escuchando lo que predicaba, nunca mejor dicho, lo de predicaba Pep Guardiola sobre los árbitros.
Entiendo, desde que soy entrenador, eso he dicho mil veces, los árbitros no existen, hacen su trabajo y ahí están, bien o mal, somos nosotros los que ganamos o perdemos partidos.
Los árbitros no existen, a lo que habría que añadir, pero un día no es permisivo con el Real Madrid, según Roura, y por ende según Tito, y por ende según el Barcelona. Romero, ahora lo que
quiero. Y también habría que añadir a esta frase de Pep Guardiola: no existen cuando ganamos, porque quiero recordar que Guardiola en su última temporada, cuando la cosa se empezó a torcer, también rajó de los árbitros. Quiero empezar diciendo algo de Mourinho. Me parece una vergüenza que el entrenador del Real Madrid salga a rueda de prensa en la previa de un Real Madrid-Barcelona solo y exclusivamente a contestar al entrenador del Barcelona. Es una falta de respeto a la competición, porque él no iba a salir. Es una falta de respeto a los otros rivales porque Mourinho no los considera y no salen ni antes ni después del partido, y es, por supuesto, una falta de respeto a todo el mundo y a toda la afición que quieren escuchar al entrenador del Real Madrid y no al segundo entrenador del Real Madrid. Y además, con una actitud cínica, porque Mourinho siempre demanda cuando sale que se le pregunte de fútbol, y hoy, por ejemplo, se le ha preguntado de fútbol, no le interesaba, tú lo has dicho bien, y solo le interesaba contestar y mandar el mensaje que Roura torpemente le ha brindado en bandeja de plata. Dicho esto, me parece que Mourinho se ha merendado a Roura, que Roura se ha equivocado, no sé si se ha tirado el solo al ruedo, ahora nos lo contará Marcos, o ha sido una decisión consensuada. En cualquier caso, ha sido un error, y un error que le ha puesto en bandeja a Mourinho iniciar la eliminatoria ganando, porque Mourinho hoy le ha dado una lección a Roura de cómo manejar los medios, de cómo manejar el mensaje. Roura ha metido la pata y Mourinho, en el inicio, a 24 horas del partido, ha salido ganador.
¿Tú crees que Roura ha metido la pata, de verdad, Marcos?
Yo lo que sé es que Roura no sale por voluntad propia a decir esto. O sea, claro, tú antes le preguntabas.
No, bueno, pero aquí, Marcos, pero aquí el que habla es el entrenador del Barcelona. ¿Ha metido la pata o no ha metido la pata? Si es que la pregunta es muy sencilla.
No, no, para mí no me gusta que hable de los árbitros.
O sea, ha metido la pata, ¿qué te cuesta decirlo?
Yo puedo elegir las palabras que considero oportunas. Vale. Para mí no está bien lo que ha hecho Jordi Roura.
Ha metido la pata, perdóname, que lo entiendo así mejor.
Vale, pues
déjale ya, venga.
Para mí no está bien lo que ha hecho Jordi Roura, básicamente porque se ha saltado una norma, como explicaba Gallego al inicio del programa, no escrita, de que este club no se mete con los árbitros. Dicho esto, dicho esto, me sorprende que el señor Mourinho salte inmediatamente su despacho para responder a Roura.
Bueno, pero eso es secundario.
Me sorprende que salte inmediatamente cuando lleva 4 meses escondido sin dar ruedas de prensa. Pero vale, afortunadamente para el Barcelona y para el Madrid, ni Roura ni Mourinho juegan mañana a partir de las 9 de la noche.
Vamos a decir lo que ha sucedido. Lo que ha sucedido es que antes de un Madrid-Barça, el entrenador de uno de los equipos ha salido y ha dicho que el árbitro les perjudica, les hace perder partidos, como demuestra lo de este año, y que todo el mundo recuerda que fue permisivo con el rival de mañana.
En resumen,
que le está diciendo, a ver si mañana nos pita todas las faltas que nos tiene que pitar, porque si no demostrará que va contra nosotros. Si esto lo llega a hacer Mourinho...
Ya lo ha hecho.
Pues entonces,
está aquí Javi Raez.
Sí,
no, pero Marcos... ¿Qué dijo Caranca el sábado?
Bueno, no lo escuché, yo que no voy a Caranca.
Perfecto, pero Marcos, si lo ha hecho Mourinho...
Marcos, si aquí el debate es que cuando lo hace Mourinho a ti y a, por ejemplo, Edu Polo, del que no me gusta hablar ahora porque no está,
yo te digo que
no os cuesta tanto decir que ha metido la pata, sino todo lo contrario, y con Roura le da igual.
Las palabras que considero oportunas.
Pero con Mourinho diría que ha metido la pata.
No, porque yo meter la pata no es una expresión mía, es una expresión tuya.
Bueno,
a mí
es insultar eso.
En absoluto, Antonio. Pero a mí me parece que el Barça no tiene que recurrir a esto. O sea, el Barça tiene jugadores, tiene
talento. Rápido te vas a que Mourinho, ¿por qué contesta a Roura? Claro. Y aquí el debate es, Roura o el Barcelona le ha metido mañana presión a Undiano porque le ha dicho que tenemos vigilado.
Evidentemente que le tienen vigilado, la misma presión que me metió el señor Caranca el sábado diciendo que esperamos acabar el partido con 11. ¿Eso no lo dijo?
No, perdona, porque yo estaba en esa rueda de prensa, no dijo eso. La pregunta fue, ¿han vuelto a expulsar a Di María? Y Caranca dijo, la noticia sería que acabáramos un partido con 11. No dijo nada de esperamos el martes a acabar con 11. Eso es una milonga que acabas de decir tú.
¿Cuál es el problema aquí? ¿El problema es que eso no está bien. No,
pero la pregunta, perdona, Jesús, es...
Y que cuando lo hace José Mourinho, decimos que Mourinho la está pifiando. Y cuando lo hace Roura, hay que decirlo igual. Y que lo que yo me pregunto es, porque fijaos, yo tenía a Roura un poco que cuando hablaba...
Yo no lo comparto. Además, me lo ha dicho Tito.
Ajá.
Y cuando Tito dice una cosa, yo tengo que decir la misma cosa.
Claro, es evidente.
Porque Tito es realmente el que habla. Y te repito que cuando yo hablo, no hablo yo. Habla Tito. Quiero decir que yo no tengo voz propia. Quiero decir que la voz es mía. Pero el habla es de Tito.
Vale.
Y si yo digo, por ejemplo, Alexis suplente, pues no lo digo yo, lo dice Tito desde Nueva York.
Uh-huh.
Y si yo le pregunto a Messi, ¿cómo estás? No lo pregunto yo, lo pregunta Tito.
Sí.
Yo no sé si me he explicado, Gallego.
Sí, bueno, se explicaba perfectamente el otro Roura. Y lo que demuestra esto es que hoy es un mensaje institucional del Barcelona. ¿Y sabes a qué suena?
Evidentemente que es institucional, porque suena a su entrenador.
¿Sabes a qué suena? ¿Sabes a qué me suena? A el equipo tiene problemas.
No.
Y vamos a echarle una mano.
No.
Si el Barça, mira, te digo una cosa, si el Barça está bien,
al Barça le importa
Undiano Mayenco una mierda.
No, porque el Barça, antes Javi, que sabe mucho de esto, cuando tú preguntabas por los jugadores,
para mí la clave está ahí.
Exactamente, los jugadores
están molestos con Undiano.
Muy molestos con Undiano Mayenco. Sí. Y si vosotros miráis, si hacéis el ejercicio de ver la final de la Copa del Rey, estaréis de acuerdo conmigo, Marco, que favor, fue permisivo.
Pero
¿sí
no te
no?
vayas tan atrás, Marco. Yo contigo he hablado de fútbol, de nos preguntan en un montón de sitios y tal. Y siempre en esto coincidimos. El Real Madrid, cuando le ha hecho daño de verdad al fútbol Club Barcelona, ha sido jugando al fútbol, no siendo violento en las entradas, no siendo antirreglamentario, no poniendo. Te recuerdo cuando Pepe jugó de medio centro y se puso ahí a repartir en el medio centro, el Madrid palmó. El Madrid cuando.
Bueno, ganó la Copa del Rey,
pero que el Madrid cuando. Digo, en la Copa de Europa. Sí, cuando el Real Madrid le ha hecho daño de verdad al fútbol Club Barcelona,
jugando
al fútbol. Y hoy. Totalmente de acuerdo con Gallego. Lo que ha dicho el Barcelona es: no me veo 100%. Es un mensaje institucional. Undiano, te estamos
vigilando.
Puedo
estar de acuerdo con el error de Roura, que es un error de Roura, pero no estoy de acuerdo con eso porque tampoco.
Está reconociendo que no es un error de Roura, que es un error del Barcelona.
¿Tú crees, Marcos, que es de Xavi Puyol? Xavi Puyol y compañía son los que le han dicho a Roura: vamos a hacer esto. Porque yo creo que es ahí está la clave.
Yo sé que los jugadores están muy molestos.
Por eso te digo.
Bueno, los jugadores están muy molestos y quien lo ha expresado. Cuando estamos hablando de Roura, me refiero al Barcelona, porque Roura comparece hoy, yo estaba en la rueda de prensa, comparece como entrenador del Barcelona, y Roura no toma una decisión.
Mira, aquí, cuando el Barcelona eliminó al Real Madrid, y pitó Iturralde, y en el Madrid se dijo de todo, de aquella expulsión de Pepe y demás, en el Barcelona, por supuesto, dijeron, es que nosotros nos dedicamos a jugar, es que nosotros de los árbitros no hablamos.
Es que Messi...
Y además tenía razón.
Es que Messi ayer, ante Barça Televisión, no dijo nada de que temía del Real Madrid, que fuera duro y tal. Dijo, el Madrid es un equipazo, el Madrid es un equipo que juega muy bien, el Madrid siempre nos da problemas. Es decir, que si es algo institucional, por ejemplo, ayer Messi se borró de ese mensaje institucional.
No, pero vamos
y te
a,
recuerdo
Antonio,
que este el partido de la Copa del Rey ha pasado hace dos años.
No, Marcos. Antonio,
o sea,
sí,
el vestuario del Barcelona está enfadado.
Están dos años cabreados con ese partido, venga.
Vamos a ser sensatos. Cuando yo digo que los jugadores están molestos, y ahí tengo a Javier Herráez,
le tienes aquí, sabe mucho de esto, pero que no te da bola, Javier.
Marcos es mi hermano.
No, pero cuando digo esto es que el jugador está molesto, no por el partido de hace dos años, el partido de hace dos meses en Anoeta. Y ya está, y que el entrenador se equivoca a transmitirlo. Bueno, eso es una decisión criticable, evidentemente, pero es una decisión del entrenador del FC Barcelona, en este caso es Roura, y que es la institución que es, y ya está, y punto. Pero de ahí.
No vale que cuando sale Mourinho dice que se ha equivocado, o que Caranca dice lo mismo que le dicta Mourinho, y ahora que sale Roura es.
No, que se ha equivocado. Pero de ahí a trasladar que el equipo esté nervioso, te aseguro, y eso sí te lo puedo confirmar. Ahora, si me preguntas por el espionaje a Piqué, no tengo ni idea. Equipo no está nervioso. El equipo está con unas ganas tremendas, como pueden estar los jugadores del Madrid, en intentar llegar a la final. Porque no podemos olvidar una cosa, el Madrid viene muy bien, o mejor dicho, el que viene muy bien es Cristiano Ronaldo, que está en un momento extraordinario de forma, está jugando a un nivel fantástico, pero el Madrid tiene que marcar un gol y tiene que evitar que el Barça le meta uno para pasar. O sea, el partido se juega en el Camp Nou.
Resumiendo, que Roura habla, pone la voz y la opinión la ponen Puyol y Xavi.
Pero es que si tú te estás acordando de un partido de hace dos años.
Es el contexto general.
Roura
de
ha dicho
sí, la permisividad
estamos todos recordamos en nuestra memoria el partido de Copa
ha faltado sacar los 13 errores capitales que sacó Mourinho. Ha sido lo mismo, pero escenificado sin papel, aprendido de memoria.
Es un cambio de rumbo total, y yo creo que viene por lo otro y que además sabemos que el Madrid va a llevar el partido mañana una exigencia física como la llevó el Milán en San Siro, en San Siro a Iniesta le agarraban en cada jugada, y a Messi iban tres a por él en cada jugada, y
como
entonces
mañana,
y nadie dijo que ese árbitro no sé qué.
Bueno, es que ese árbitro también estuvo mal. Convendremos que luego...
Bueno, pues ahora, ahora recordaremos ya ese árbitro.
No, señor, porque ni un solo jugador del Barcelona se agarró.
Bueno, yo lo quiero recordar, y vuelvo a decirlo otra vez, que el Real Madrid le hace daño al Barcelona cuando juega al fútbol. Evidentemente, el Real Madrid es un equipo físico, es un equipo que le tiene que meter un ritmo muy diferente al ritmo en el que se encuentra a gusto el FC Barcelona con la pelota, porque el Real Madrid tiene que, si el partido es normal, tiene que presionar arriba y tiene que pelear, y le mete un ritmo físico, que no tiene nada que ver con meterle un ritmo violento al partido.
Bueno, me vais a dejar que nos hemos encendido.
Vale, Hugo, está gustando mucho.
No hemos oído ni siquiera a lo que dicen en Facebook. Las 4:45, el escáner de los lunes en Ser Deportivos, más interesante que nunca, que diría Héctor de Mar.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Más bajas de Aurki. Todos los productos a precios imbatibles. Por ejemplo, neumático 175-65-14 por solo 25 euros. Y ahora, siempre un centro Aurki cerca de ti abierto todos los domingos del año. Consúltalos en www.aurki.com. Aurki, vienes por el precio.
Consigue con As una tablet de 7 pulgadas con pantalla capacitiva y Android 4.0 a un precio increíble. Solo 49,99 euros. Este domingo Cartilla con As.
Madrid es tuyo te invita a la premier exclusiva de la película Weekend, del director Andrew Hyde. Si eres socio de Madrid es tuyo, consigue tu invitación doble y no te pierdas este drama romántico en el Cine Princesa el 27 de febrero. Hazte socio en madridestuyo.com y disfruta Madrid de forma diferente.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Vamos a tranquilizarnos un poco y por ejemplo, vamos a pensar que el Madrid, más allá de pensar en los árbitros, se va a encomendar a su mejor jugador, que es Cristiano Ronaldo, ¿no? Porque supongo que habrá gente esperando, qué sé yo, rezando para que Cristiano Ronaldo sea mañana el número
Cristiano
uno.
Cristiano nuestro, que estás en racha, santificado sea tu gol, vengan a nosotros tus faltas, hágase tu contragolpe 3 o 4 veces por lo menos. El chicharro nuestro de cada día, dánosle hoy. Bueno, si pueden ser 2, mejor. Y perdona a los que dicen que Messi es el mejor, así como nosotros perdonamos a los periodistas infieles.
Hombre, sí, con la prensa, venga. Era una idea.
A ver si consigues que la recen por mí ahí unos cuantos. Sé que toda ayuda es poca, ¿eh?
Marcos López no creo. A mí es que, de verdad, el tema de los árbitros no me... Aquí no hablamos mucho de árbitros en el escáner.
No.
Es que lo de hoy me parece un cambio de rumbo muy significativo.
Y malo para el Barcelona, pase lo que pase.
Malo para el Barcelona.
Error.
Malo para el Barcelona. Un cambio de rumbo muy significativo.
Bueno,
¿no?
si hablamos de fútbol ahora y de Cristiano Ronaldo, yo dije creo hace 2 semanas aquí que me parecía que Cristiano Ronaldo estaba mejor que Messi, y creo que las 2 semanas han ido encaminadas en ese sentido. No es una cuestión de que Roura diga en rueda de prensa si está mal o tiene que mejorar porque Messi ha marcado. Es verdad que marca goles porque es muy bueno, joder, es que es el mejor jugador del mundo, pero Messi juega andando. Yo le vi en el partido, me parece que fue en el escáner después del partido en el Bernabéu de la Copa del Rey. Messi es buenísimo, pero Messi no le da al equipo ni la mitad de la salida que le daba hace la temporada pasada. Messi juega descansando, Messi juega andando, y Messi juega más para él que para el equipo. Lo que pasa es que Messi juegue para él significa que te mete el otro día el gol del triunfo, pero yo me ratifico en que ahora mismo Cristiano está mejor que Messi y que Messi está muy lejos de su mejor nivel.
Yo creo que eso tiene que ver mañana. A mí que juegue caminando, ha jugado caminando los últimos 4 años. El nivel de presión,
no, yo creo que igual no,
igual lo juega,
el nivel de presión ha descendido, el nivel de intensidad defensiva ha descendido, pero sí, la manera en que juega y los goles que marca. Estamos hablando de Cristiano, que está a un nivel sideral, pero aún así ni le atrapa. ¿Cuántos goles
lleva?
Yo
no estoy comparando a...
No,
de uno u otro, no.
No, pero ¿cuántos goles lleva Cristiano en la Liga?
Pues te voy a decir una cosa. El otro día Cristiano no marcó en Coruña y su salida fue fundamental para el Real Madrid.
Sí, pero ya
ganó el partido
goles,
prácticamente. Si es que esto
goles.
No es cuestión de un gol u otro.
Sí, además, sí que es cuestión, porque lo medimos por eso.
Yo no.
El año pasado, ¿por qué no lo mediste? Porque Cristiano metía... Hubo un momento de la temporada que metía más goles que Messi.
Acabó Cuestión. Cristiano, ¿cuántos goles metió el año pasado?
No, pero hubo una...
¿Cuántos?
Te recuerdo que hubo un momento en la temporada
pero
pasada...
Antonio, esto no se mide...
Marcos, está costando entenderlo hoy. Mira, que para mí Messi es el mejor jugador del mundo.
pero que desde que ha empezado la temporada, y sobre todo desde el parón navideño, Cristiano Ronaldo está por encima en rendimiento de Messi, para mí. Tú dices que no, y yo te lo respeto, pero no pasa nada por decir que Messi no está en su mejor momento. Como no pasa nada por decir que Roura, si habla de los árbitros, se equivoca.
Pues ya lo he dicho, ¿qué quieres? ¿Que lo diga otra vez? Que Roura se
yo no creo, no. Ya, dejemos a Roura ya con su... Yo no es que tampoco creo... Es decir, los dos tienen un nivel para decidir mañana el partido uno
evidentemente,
y otro.
Evidentemente, un yo creo que 9 y medio
yo,
los dos.
Pero yo creo que el partido de mañana se va a decidir más en
igual se decide en la portería.
En el equipo.
Igual
en
se
el
decide equipo, en Pinto o en Diego López, por ejemplo.
No lo sé, no lo creo yo.
Porque Diego López, con todos mis respetos, no podemos olvidar, aunque ha hecho un muy buen rendimiento con el Madrid, que era portero suplente en el Sevilla. Y eso, quieras o no, en este tipo de partidos se nota. En el partido de ida en el Bernabéu jugó muy bien, tuvo dos o tres paradas muy buenas, y lo mismo va a servir para Pinto, que va a ser sometido, va a estar ante Osil, va a estar ante Cristiano, va a estar, supongo que ante Benzema, si le ha levantado el castigo ya,
Higuaín,
y va a estar ante tres de los 6-7 mejores delanteros del mundo. Y para mí, esos pequeños detalles en la portería, porque no está ni Casillas ni está ni Valdés, que son los dos mejores porteros que hay en estos momentos en España.
Bueno, yo creo que se va a ver si el Barça como equipo está preparado para una presión como la del Madrid, que fue la de Milán, o que fue la del Sevilla en la primera partido del
Si Nou Camp. Me preguntas ahora, no tengo dudas. Imagínate, te lo digo 24 horas antes,
yo,
no tengo dudas.
Coincidiendo con el diagnóstico que, por ejemplo, hizo la semana pasada aquí Ramón Besa, más allá de la remontada con el Sevilla 2-1, creo que el Barcelona no tiene la chispa ni el vértigo que tenía otros años, y que eso le hace no superar defensas cerradas y equipos que aprietan.
Bueno, pero es que eso ha pasado históricamente. El Barcelona, no podemos olvidar, el Barcelona de Guardiola perdió en 4 días contra el Madrid y contra el Chelsea por el mismo problema aquí en el Camp Nou. O sea, no es algo que sea que pase este año de manera extraordinaria.
Yo creo que contra el Chelsea perdió haciendo 20 oportunidades de gol colgado del larguero del Chelsea, contra el Milán no tiró a portería.
Sí, pero si no, es que el partido del Milán es un mundo aparte. Sí, nunca,
es el mundo.
Y el otro día en la primera parte con el Sevilla tampoco. O
sea, exacto. Nunca en 5 años palmó, se había visto al Barça así. Nunca.
Bueno, digo que el año pasado palmó, pero al Chelsea de 99,9 de 100 gana.
Le hemos prometido al oyente que le íbamos a dar más de 2 minutos a Diego Costa. Voy a empezar yo hablando de Diego Costa. Hay que ver lo que es este futbolista para el Atlético de Madrid. Ahora mismo me parece más bandera, fijaos lo que os digo, más bandera rojiblanca que Falcao.
Lo es. Está siendo más decisivo. Más allá de los goles de Falcao, está siendo más decisivo Diego Costa que Falcao.
Ese cariño que tiene la gente, ese espíritu guerrero, casi marginal de Diego Costa, es que le va al Atleti.
Yo ayer dormí 3 horas porque cogimos un vuelo a las 6:30 que volvía de Coruña. Llegué a casa tarde y tieso. Y vi el Atlético de Madrid español solo por Diego Costa. O sea, ya hablo como aficionado, no como periodista. Ayer Diego Costa fue un espectáculo. Además, no perdió la cabeza. Lo que pasa es que también el límite entre perder la cabeza y el rendimiento de Diego Costa
es muy pequeño
porque él necesita estar... Es una especie de Simeone que juega de delantero.
Sí.
Pero ayer...
Necesita estar en conflicto.
Claro, mereció la pena ver el partido del Atlético de Madrid ayer solo por ver cómo está Diego Costa. ¿Hemos llegado a los 2 minutos?
Tiene que hablar Marcos.
Hay que ampliarlo porque a mí me gusta que cuando la gente está bien... Mira, por ejemplo, si tú me preguntas si Falcao está igual que el nivel del año pasado, te diría que no. Falcao no está al nivel del año pasado. Creo que lleva 21 o 22 goles y ha metido 8 de penalti. Y el que está sosteniendo con su fiereza, con su fuerza, con su carácter y con la manera de enfrentarse a los defensas es Diego Costa. Curiosamente, Diego Costa no jugó en el partido de vuelta contra el Rubín Kazán, ¿no?
Porque estaba expulsado.
¿A quién echó de menos?
Escucha, es más importante la expulsión el último día contra la Victoria Pilsen que la subida de Asenjo y el gol al contraataque. Porque con Diego Costa en Moscú, en el último día había remontado. Eso es una impresión mía.
Si lo hubiera puesto. Esa es una impresión
Bueno, seguramente.
Claro, es que a lo mejor hubiera ido.
Claro.
Bueno, a lo mejor se hubiera quedado Falcao y hubiera ido Diego Costa.
Bueno, cualquiera sabe. De todas maneras, yo no creo que la gente de la Leti esté muy enfadada con lo de Europa,
No, pues es para enfadarse. Un equipo grande no puede regalar nada. O sea, os recuerdo que ahora el Madrid viene mañana a por la Copa del Rey y como quede eliminado, se queda sin Liga y sin Copa.
Claro, es que el Atlético para quedar entre los tres primeros, lo mismo está exigido todavía.
Por eso digo.
Y esa es su gran competición, estar entre los tres primeros en la Champions y no jugar fase de previa de la Champions, ir directamente a la Champions del año que viene.
Dicho esto, en condiciones normales, el Atlético de Madrid, haciendo un mal partido en el Calderón, no se mereció perder. Con un empate hubiera sido justo y el otro día si remonta no hubiera pasado nada. O sea que aún regalando
jugar con un montón de futbolistas no habituales en el equipo titular, el Atlético de Madrid tuvo las opciones de pasar.
Mira, el Barça contra ese equipo, el Barça de Guardiola, se enfrentaba cada año a la Champions. Y cada año era como ponerte en el sillón del dentista, si alguien se ha puesto, porque yo no voy, porque soy miedoso, me da miedo, y no voy, pero es ponerte en el sillón del dentista, y era un escándalo lo que sufría el Barcelona cada vez que tenía que ir a Kazán, o que el, bueno, de hecho el Rubín Kazán le ganó,
ganó
aquí.
El Camp Nou,
sí, le ganó un partido en el Camp Nou, o sea, imagínate lo que es ese equipo.
Muy bien, bueno, pues hemos cumplido 3 minutos. Hasta aquí el escáner, Marco, muchas gracias.
Un placer, ¿hasta el miércoles o no? No hay escáner el miércoles.
Bueno, ya veremos, lo mismo te llamamos mañana.
Hasta luego, Antonio.
Chao.
Bueno, voy a leer algunas de las opiniones en el Facebook sobre si Roura está presionando o tiene razón. Dice Gerard Superdeport, ¿en serio hace falta responder? Este está claro. Alejandro Fernández dice, Roura es un catalán independentista, eso no tiene nada que ver. Iván Carmona dice, claro que busca presionar, viendo cómo tiene la Champions, como caiga también en la Copa. Carlos Sánchez dice, y luego no hablan de los árbitros, no, qué va. Noel Pámpanas dice, Roura querría que pitase Iturralde. Iturralde ya no los pita. Y Lechuga Lechuguita dice, cuando se ven las orejas al lobo, pues ya se sabe. Se van a decir muchas cosas de lo de Roura de aquí a mañana, y se van a decir muchas cosas del arbitraje de Undiano, sea como fuere, desde mañana también, ya lo veréis. Compañeros Calabajano, buenas tardes.
Hola Gallego, muy buenas
tardes. ¿Qué opina Alfredo Di Stéfano sobre todo esto?
Bueno, pues hoy ha estado en la presentación de la nueva temporada de fútbol indoor. Es el presidente de honor de la Asociación de Fútbol Indoor. Allí ha estado con otros veteranos jugadores, exjugadores también de fútbol que van a estar en esta liga. Y le hemos preguntado por el clásico, por el Madrid-Barça. Esto es lo que nos ha dicho.
Y complicado, difícil, son dos jugadores, dos equipos de categoría y... y es complicado, no se puede dar un patricinio así nomás. Hay que jugarlo esto. No sé si le jugará mejor o peor. La cuestión es ganar. Yo quisiera ganar a Madrid nada más.
Sabias palabras. Sabias palabras de Estefano.
Eso falta decir, joder, vaya gilipolleces que preguntáis. Ya falta decir. Bonito, no, para el que gane.
Cuando le he preguntado me ha dicho, si ya lo sabes. Digo, bueno, pues, pero hay que preguntártelo igual.
Tío, directo.
Feo. Del árbitro no lo habéis preguntado porque entonces todavía no se sabía que iba a haber el lío, ¿no? Vale. Palacio, tienes 4 minutos.
Bueno, vamos a empezar dando la enhorabuena a Romero como capitán del equipo de deportes de la cadena SER. Hemos ganado al Imperio Monopolio, al diario AS.
No, no lo merecen, han ido 6 jugadores, el mejor de ellos de largo, Piku, y ha sido un partido de campeonato.
Bueno, nos clasificamos como segundo de grupo, ¿no? Eso,
sí, bueno, se clasifican todos, sigue ahora, mintiendo.
Sí. O sea, sí, pero bueno.
Entramos en la repesca.
No, pero entramos y nos clasificamos, eso, vamos eso, a sacar el lado positivo.
Venga.
Bueno, los que realmente triunfaron ayer fueron los del Spanish Swansea, campeones de la Capital One, vencieron 5-0 al Bradford, y consiguen el primer título en 100 años de historia. Volvió a marcar Michu, que lleva 19 goles toda esta temporada.
Tremendo. Y chapó para la camiseta de Chico, ¿eh?
Sí, eso te iba a decir, la camiseta de Chico no ha podido jugar.
La llevaba Michu también.
Sí,
también
no ha podido, no pudo jugar ese partido, está lesionado, pero lleva una camiseta con el siguiente mensaje: los españoles y el fútbol no se olvidan. Puerta, Jarque, Miki Roque y Preciado. La verdad es que muy bonita esa dedicatoria. También muy bonito el gol de Raúl González Blanco, volvió a marcar. ¡Hombre! El 7. La victoria de su equipo ante el Al-Wakra, siguen líderes con 4 puntos de diferencia y obviamente hay que decirlo, que si no, luego escorría el
gol de los que le gustan a Gallego. La abre a banda derecha, le pega el que le pega uno, un rechace, aparece Raúl, gol de rango que tiene, le pega con la derecha en el área chica de Raúl.
Lo que siempre conocemos como el churrigol.
Efectivamente. Bueno, tenemos que hablar también de baloncesto, 2 partidos de equipo madrileños en la Liga Endesa ACB, la jornada 22. Teníamos derbi en el Fernando Martín, lo siento, Huguito. Derrota del Macrófono, la verdad, 65-88 ante el Real Madrid, ya con por fin un buen partido de Sergi Llull, que llevaba unos partiditos un poquito mal. Y también derrota de Asefa Estudiantes ante Cajasol, 86-78. No pudo jugar Car Inglis, se lesionó en la previa del partido, en el calentamiento, y lo notó el equipo madrileño. Ahora sí creo que están en el puesto octavo, o sea, todavía puesto de playoff, así que buena posición para el Estudiantes.
El otro día estuve viendo un partido de baloncesto en la mítica nevera del Ramiro de Maestro. Hombre. Dios mío, qué frío hacía.
¿Qué me lo vas a decir? Que yo he jugado con los dragones de Aganzo este año ahí.
Qué frío hacía, terrible.
Bueno, buena jornada hemos tenido esta madrugada en la NBA, Marc Gasol, 14.17 rebotes en la victoria de Memphis sobre Brooklyn, 76-72. También buena actuación de Víctor Claver, 4.10 rebotes en la victoria de Portland a Boston, 92-86. Ojito a los números de Ricky Rubio, 16 puntos, 11 asistencias y 8 rebotes, a 2 rebotes del triple doble. Se ha quedado en la derrota de Minnesota ante Golden State Warriors, 199.
y victoria también de nuestro equipo, Oklahoma Chevy Thunder contra Chicago, 102-72, con 17 puntos y 10 rebotes de Serge Ibaka, que también está haciendo un temporadón. Por cierto, buenas noticias tenemos en torno al estado de salud de Carlos Checa. Dio el susto ayer en la primera prueba del Mundial de Superbikes, chocó contra Melandri, quedó inconsciente sobre el asfalto de Phillip Island. Hoy ha salido por fin del hospital, ha sido de alta, y la verdad es que nos tranquilizaba a todos en su Twitter, apuesto que hace poco salido del hospital, fue una fuerte contusión y perdí el conocimiento. Por suerte nada más, gracias a los ánimos, estaré bien. Así que bueno, buenas noticias en torno al estado de salud de Carlos Checa. Y a que no le gusta mucho el nuevo Ferrari es a Felipe Massa. Sabes que probó hace poco el nuevo F-138. Sí. Dice que todavía está verde, necesitamos ponerlo en forma antes de la primera carrera y queda mucho trabajo por hacer. Mejor que lo coja Alonso, por si acaso.
Bueno, bueno, Alonso también dijo que había que evolucionarlo, ¿eh? Que estaba la cosa bien, pero que había que evolucionarlo.
Bueno, pues aquí lo dejamos. Mañana se va a hablar mucho de lo de Roura y de lo de Undiano. Y pasado se va a hablar más todavía. Aquí en Ser Deportivos, por supuesto. Un saludo de Gallego, adiós.